con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Hoy tenemos importante información en nuestras entrevistas. El CAL calificó a trámite el juicio político al exministro René Ortiz. Vamos a conversar con Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y también conversaremos con Isabel Vargas, ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a hablar sobre el pedido al Ejecutivo para la revisión de la proforma presupuestaria. Bienvenidos, aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso indicó que el gobierno mantiene una deuda con el sector arrocero por una oferta durante su campaña política y remarcó que su mandato continuará en la lucha contra la corrupción. El gabinete presidencial tiene nuevas autoridades en dos ministerios, dos gobernaciones y dos instituciones. Este jueves se instaló el segundo día de audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada. En el caso está procesado el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Puley y cinco personas más. El gobierno de los Estados Unidos emite alerta por casos de violencia criminal en el sur de Guayaquil. La Corte Constitucional resuelve que la Asamblea Nacional cumplió el trámite sobre el pedido de una reforma parcial a la Constitución y cerró la posibilidad de desarrollar un referéndum. La Secretaría de Movilidad del municipio de Quito abrió acciones penales en contra de un conductor que infringió la ciclovía. El caso se viralizó en las redes sociales. En lo internacional, la Unión Europea analiza sancionar a Cuba por la represión en las protestas contra el régimen. La ONU acusa a la justicia venezolana de jugar un papel vital en la represión.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó nuevas autoridades en su gabinete. Se trata de dos ministerios de Inclusión Económica y Social y el de Agricultura y Ganadería. Además, en las gobernaciones de Guayas y Azuay, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y en la Unidad de Registro Social. Los cambios surgen ante renuncias o pedidos de salida que fueron anunciados por el Ejecutivo en las últimas horas. La posesión de los nuevos funcionarios se oficializó este martes en el Palacio de Carondelet. El presidente firmó los decretos ejecutivos correspondientes y tomó juramento de las nuevas autoridades. En su discurso, el primer mandatario dijo que el gobierno nacional tiene una deuda que cumplir con el sector arrocero y remarcó que esta se ofertó durante la campaña electoral. Escuchemos.
Pedro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una deuda pendiente con la sociedad ecuatoriana, especialmente con los sectores rurales y campesinos del Ecuador. Están esperando un ministerio que los oriente, que los ayude a modernizar sus actividades, pero que también se utilice con un criterio técnico aquella importante herramienta como es el Banco Nacional de Fomento, para cumplir con nuestra oferta de campaña, que es dar crédito hasta 30 años y al 1% de interés. Apoyar a los sectores agropecuarios ecuatorianos. Estoy seguro que junto contigo cumpliremos esa promesa para poder atender las necesidades de los pequeños agricultores, de los pequeños ganaderos.
Además, solicitó al recién posesionado secretario de la cartera de Agricultura luchar en contra de la corrupción para garantizar acciones que mejoren la vida de los ecuatorianos.
Y luego, Pedro, tenemos que luchar contra la corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción. Y yo no voy aquí a esquivar una idea, un concepto muy claro. Muchos ecuatorianos que requieren del Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar sus actividades, me han contado y me siguen contando lo que es el suplicio de hacer un trámite en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un ministerio que si bien tiene un trabajo político que llevar a cabo, tiene que también tener un contenido técnico. Y tenemos que recuperar ese ministerio, en ese ministerio, de manera especial, la transparencia, la absoluta y total transparencia a efecto de que los ecuatorianos tengan la certeza y la tranquilidad de que están recibiendo un trato justo por parte del Estado ecuatoriano.
En su intervención, el presidente Lasso se refirió directamente a cada uno de los ministros y secretarios de Estado que fueron posesionados. Su discurso remarcó la intención del gobierno para erradicar los ilícitos en las entidades públicas y dijo que el Ejecutivo otorgará un adecuado servicio de salud a los ciudadanos.
Tenemos que luchar contra la corrupción, Gonzalo. Tenemos que luchar contra la corrupción, especialmente en la administración de hospitales, especialmente en los procesos de adquisición de medicinas, para que estas medicinas lleguen a quienes la necesitan y sean adquiridas por el Estado ecuatoriano al precio justo y correcto, con mecanismos competitivos, abiertos, modernos y transparentes, que eviten la corruptela que especialmente la pudimos apreciar durante la pandemia.
De igual manera, el jefe de Estado dijo que el IES debe respetar los fondos de los jubilados y los trabajadores. En ese marco, aseguró que su mandato prevé imponer una reestructuración de la seguridad social en el país.
No puede ser posible que las aportaciones de los trabajadores ecuatorianos se gasten en distintas actividades del Instituto en el campo operativo y no se inviertan para asegurar una futura jubilación digna de los trabajadores ecuatorianos. Ese cambio profundo tiene que ver también con una reforma estructural del sistema de seguridad social, que lo pondremos a debate en la sociedad ecuatoriana, porque no se trata de hacer lo que me parece a mí, lo que te parece a ti o lo que le parece a cualquier ecuatoriano, por más buena fe que tenga. De lo que se trata es de hacer de lo que le conviene a 17 millones y medio de ecuatorianos, especialmente a los afiliados al sistema de seguridad social, a los jubilados.
En respuesta, Francisco Cepeda, representante del presidente al Consejo Directivo del IES, Dijo que trabajará por mejorar la seguridad social y garantizar una administración eficiente de los recursos de los ecuatorianos.
El compromiso de trabajo es buscar el bienestar de los afiliados, solucionar problemas que han venido siendo ancestrales en el IES, luchar contra la corrupción, que es una percepción que la gente tiene de esta institución en algunos puntos.
En tanto, Pedro Álava González, quien es el ministro de Agricultura tras la salida de Tan Libera, afirmó que su intención es otorgar bienestar y prosperidad a los agricultores y ganaderos del país y aseguró que se mantendrá la línea de créditos ofrecida por el presidente.
Yo lo que estoy haciendo es convertirme en el brazo ejecutor de las políticas del presidente de la República. Yo vengo a acelerar los procesos de cambio en el sector agropecuario, con técnica y con la ciencia. A favor siempre del pequeño agricultor y del campesino ecuatoriano. Esas son las indicaciones que nos ha dado el presidente de la República.
Y Esteban Bernal, quien fue designado como secretario de la cartera de Inclusión Económica y Social, dijo que velará por la protección de los más vulnerables y resaltó que se generarán acciones que permitan atender las necesidades de toda la población.
Hay un problema grave con respecto a temas críticos al interior del ministerio, fundamentalmente lo relacionado con el bono de pobreza, en donde existe gente que cobra y que no merece. Gente que lamentablemente inclusive cobra, según denuncias tenemos, y la gente está muerta. Imagínese usted, la depuración de esa base de datos es fundamental a través del registro social.
En reemplazo de Vicente Tayano, el presidente Lasso nombró a Pablo Arosemena Marriott como el nuevo gobernador del Guayas. Tras el acto, Arosemena reafirmó su compromiso con la provincia e indicó que fortalecerá la seguridad, la reactivación y la salud.
La oportunidad de servir, la oportunidad de aportar al gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años y es para mí un honor poder representarlo a él y espero estar a la altura del desafío.
En el mismo evento, el jefe de Estado nombró a Matías Abad en la gobernación de la SUAY y a Diana Apraes en la dirección ejecutiva de la Unidad de Riesgo Social. En otro tema, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz Durán, que plantearon los legisladores Luis Almeida y Salvador Quispe por un presunto incumplimiento de funciones. La decisión se tomó la noche de este miércoles.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes, maximizamos beneficios, minimizamos los riesgos y garantizamos resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país, conocemos tus negocios. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. A partir de este 10 de septiembre, todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Este regreso a clases con tus tarjetas de crédito de ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Para fomentar una economía circular, UNASEM Ecuador y Ceres crearon la plataforma Simbiosis Industrial S, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas. Las empresas interesadas en formar parte de este proceso de transformación pueden ingresar a la página web www.simbiosisindustrials.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo. Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. La entrevista a la carta, en diálogo directo. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Regresamos con la información. El segundo día de audiencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada arrancó este jueves con la intervención de la defensa del ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leonardo B. La investigación se sigue por un presunto delito que se habría dado en la comercialización de pruebas rápidas para la detección del COVID-19. En este proceso también está vinculado el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Puley y 5 personas más. El primer día de pericia estuvo marcado por la acusación fiscal en calidad de autores que la fiscalía sostuvo contra los 7 procesados y el pedido de que todos sean llamados a juicio. La fiscal Lidia Saravia presentó más de 40 elementos de convicción y anunció abundantes pruebas periciales, testimoniales y documentales para sostener su teoría. La Corte Constitucional resolvió que la Asamblea Nacional cumplió con el procedimiento para tramitar el pedido de reforma parcial a la Constitución planteado por el Comité por la Institucionalización Democrática, con el que pretendía que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la estructura del Estado. Un rediseño a la Asamblea Nacional y dar autonomía a la Fiscalía del Estado. El comité, presidido por Pablo Dávila, ex vocal del Consejo de Participación de Transición y otros actores de la sociedad civil, solicitó a la Corte en diciembre de 2020 que active la fase de seguimiento a la sentencia con la que se calificó el procedimiento de la propuesta establecida en el artículo 442. En Notimundo Estelar, Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, indicó que este miércoles 15 de septiembre se desarrolló una jornada exitosa democrática en más de 16 ciudades del Ecuador y precisó que la manifestación ocurrió para expresar la unidad del pueblo frente a la actitud del gobierno de no dar respuesta a las inconformidades expuestas, sino también a las propuestas para enfrentar la crisis. Escuchemos.
Como los arroceros, mi estimada, tienen realmente, se sienten engañados. Primero porque el presidente Lasso firmó con puño y letra el peso de sustentación cuando era candidato. Hubo una primera movilización, hubo mesas técnicas y se sigue incumpliendo. Si no hay respuesta adecuada de la política, en este caso el Ministerio de Agricultura, se burlan de los productores, están enfrentando la debacle en el campo, es obvio que haya un malestar y una movilización. La posibilidad de que no haya conflicto, de que no se desborden los desmanes, tiene que ver con que el gobierno no reprima al pueblo, sino que dé soluciones. Uh-huh. Yo estoy seguro que si a los productores de leche en la serranía ecuatoriana, a los arroceros en la costa, a los estudiantes, hubiera una respuesta del gobierno frente a sus demandas, no tendríamos convulsión social. La gobernabilidad no puede ser consecuencia de que el pueblo agache la cabeza o que el gobierno reprima, como hizo con los arroceros en Daule. La gobernabilidad debe ser consecuencia de políticas públicas que respondan a las demandas y a las propuestas de la gente.
En Notimundo Estelar, Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara de Derivados de Petróleo, manifestó que el descontento social de la población ocurre porque durante 47 años el país se acostumbró y se benefició del subsidio a los combustibles. Precisó que es normal que existan los reclamos, pero no da derecho a que se paralicen los servicios y menos en un momento en el que Ecuador enfrenta una crisis económica. Escuchemos.
La forma de focalización, mientras más se demora en cómo van a hacerlo y cuáles son los beneficiarios, obviamente que el problema va a seguir creciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de subsidios a los combustibles, los involucrados no solo son los transportistas, somos todos los involucrados. Y todos se van a sentir en derecho de que sean subsidiados. ¿Por qué? Porque el carro que tiene cualquier persona en su casa, ese carro es también lo utiliza para el trabajo. Entonces, todo mundo también se va a sentir en el derecho de reclamar un subsidio. Y también, si es necesario en este momento que se clarifique, que sea transparente la manera técnica cómo se calculan los subsidios de los combustibles, primero. Segundo, también, ¿cuál es el destino de los ahorros que se está generando por los subsidios? porque el gobierno, el consumidor está haciendo un esfuerzo para pagar un combustible más caro. Pero también se le debe decir, vea, este dinero que ahora nos estamos ahorrando va a estar destinado para este lugar. No se está diciendo. Y también se debería mejorar la calidad.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido de juicio político presentado por los asambleístas Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, y Salvador Quispe, de Pachacútic, en contra del ex ministro de Energía, René Ortiz.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gran abrazo para todos los oyentes de FM Mundo y a ustedes, queridos periodistas. A la orden siempre.
Muchísimas gracias. Asambleísta, el CAL determinó que la solicitud reúne los requisitos para su trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Dígame usted, ¿tuvo responsabilidad directa el exministro sobre los cobros indebidos en las planillas de luz?
Sí, la responsabilidad política de todo ministro siempre está latente mientras él ejerce las funciones. Este es un juicio político, no es un juicio penal ni un juicio civil. Este es un juicio de orden político que cuando un ministro o un funcionario ordena algo y es ilegal, pues nosotros los legisladores podemos fiscalizarlo. ¿Y a qué se debe esto? A que hay millones de personas que han sido perjudicadas horriblemente con el cobro excesivo de las planillas eléctricas, básicamente en la costa ecuatoriana, también acá en la serranía, pero básicamente en la costa ecuatoriana, donde el CENEL hace los controles directos, que son alrededor de 11 provincias de nuestro país. Y eso no es que es una cosa sencilla, es un impuesto indirecto que ha cobrado CENEL por resolución del ministro que presidía el organismo rector de poner los costos de los valores eléctricos en todo el Ecuador, y ese era el ministro René Ortiz. Y en ese sentido, pues la responsabilidad es política, y determinando algunas cuestiones podría ser hasta responsabilidad de tipo penal. Ahora, son 300 millones de dólares que han perjudicado a la gente en todo el Ecuador. 300 millones de dólares en el año 2020, y lo que va del 2021 todavía habrá que contarlo.
¿Por qué es esta una causal de enjuiciamiento político para el exministro René Ortiz y no para quien emitió los decretos que dieron paso a esto?
Es que no es un decreto exactamente, ¿no? Es una resolución del Arconel, y el Arconel era presidido por el ministro de Energía, de aquel entonces, o su delegado, y no hay por qué no es culparlo a él, además de que hay una serie de cosas que también estamos investigando, que vale es el caso concreto de las ventas anticipadas de crudo, que lo siguió haciendo el gobierno de Lenín Moreno, cuando en realidad lo criticaron al anterior gobierno del señor Correa.
Y eso, pero eso sí fue por decreto.
Muy grande al país.
Eso sí fue por decreto.
Bueno, presénteme el decreto, pero la resolución tiene que ver también el ministro, y él tenía que es responsable político de lo que se haga o no se haga aquí en el país, en la parte de energía y de petróleo.
¿Y cómo van a demostrar ese incumplimiento de funciones en estos dos casos que usted ha mencionado?
Bueno, el incumplimiento de funciones es una cuestión genérica, mi querida señorita. El incumplimiento de funciones tiene que ver mucho con incumplir las funciones en que fueron encomendadas. Nadie le dijo a él que ponga un impuesto indirecto a las planillas de energía eléctrica. Son 300 millones de dólares que perjudicaron a mucha gente pobre y a la clase media del Ecuador, básicamente de la costa ecuatoriana y también de Quito. Entonces, eso no es una cosa sencilla. que hasta el propio presidente de la República, de ahora, don Guillermo Lasso, el doctor Guillermo Lasso, lo dijo en plena campaña. Ya le voy a enviar a la señorita María Fernanda Zavala, cuando dijo el presidente de la República, ahora Guillermo Lasso, aquello, y los 300 millones de dólares de un impuesto indirecto, eso no estaba autorizado nunca el ministro ni Arconel para hacer este tipo de abusos contra la población ecuatoriana.
Ahora, asambleísta, el pasado 1 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional ya resolvió con 132 votos afirmativos archivar el juicio político en contra de René Ortiz, que se tramitaba justamente en la Comisión de Fiscalización. Lo hicieron, entiendo, para acelerar la interpelación en contra del excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi. Ahora, ¿cómo piensan conseguir en esta ocasión el apoyo para este juicio político que no tuvo hace algunos meses, pues, el apoyo?
Usted sabe que también hay una resolución del Pleno en la que designa al actual legislador Luis Almeida Morán, quien nos habla, y al señor Quispe, para que iniciemos este juicio. Y eso ya lo hemos hecho. Fue un mandato del Parlamento en Pleno y una decisión soberana de quien nos habla y de miles y miles de ciudadanos ecuatorianos que reclaman por los perjuicios. Yo le invito a usted a que entreviste a gente de las provincias que son administradas por ACNEL y usted me va a dar la razón. Yo no estoy contradiciéndolo a usted, pero en todo caso, nosotros como legisladores tenemos esa obligación, y no es que no hay los votos para destituirlo o para sancionarlo, perdón, ya no es el ministro, pero tiene que haber una sanción moral, política y también una sanción penal por estos abusos del exministro que está enjuiciado políticamente.
El informe anterior, entiendo que recomendaba archivar el expediente porque los plazos para la sustentación habían pasado, habían caducado, y los interpelantes iniciales ya no eran parte del legislativo, pues habían culminado sus funciones, su periodo de funciones. En este nuevo pedido que se está haciendo, ¿no se incluyen las causales originales de juicio, del juicio tramitado en la anterior administración?
Son otras causales, apreciada periodista, y por lo tanto no se han agotado todas las investigaciones que hay. El señor el ministro fue de ser investigado, exministro, René Ortiz, hasta un año después del último día de posesión que tuvo como ministro, y eso todavía estamos dentro del año, ¿no? Así es que la decisión va adelante, y aquí téngalo usted por seguro que por mucha potencia que crea tener el señor René Ortiz y mucha riqueza económica que puede tener, también hay un pueblo que reclama y que exige justicia respecto de aquello.
¿Considera usted que debería ser este un tema prioritario, para la Comisión de Fiscalización de la Asamblea?
Lógico, prioritario, porque la gente sigue reclamando en Manabí, sigue reclamando en Guayas, en Los Ríos, en todas las provincias de la costa ecuatoriana, básicamente. Pero lógico, la gente sigue. Ustedes habían hogares que pagaban $10, ahora pagan pues 60. ¿Y de dónde van a pagar hogares pobres? En los campos, en las ciudades, en los suburbios, en todos los lados. Entonces, planillas que pagaban personas $60, ahora tienen que pagar 300. Y eso que un poco se ha mejorado el abuso en términos del decreto que hizo el presidente de la República, don Guillermo Lasso, ahora último, el decreto 74. Pero eso no le exime al ministro de tener una sanción política y una investigación de tipo penal que deba de darse.
¿Ese es el objetivo final de este juicio político en contra de René Ortiz?
El objetivo final es devolverle a la gente los dineros que le han cobrado ilegalmente, que no lo sigan molestando más, que no les inventen valores en planillas, porque eso está prohibido por la Constitución, y que dejen vivir a la gente con normalidad. Nadie ha autorizado, no hay un impuesto indirecto aquí autorizado al señor Ortiz ni a ningún ministro para que siga cobrando lo que están cobrando hasta ahora. A pesar que lo han querido solucionar en parte, pero la gente sigue reclamando, apreciada periodista.
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchas gracias a usted.
Una buena tarde. Agradecemos a Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y también conocemos sus negocios. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, todos los viernes a las 8 horas, por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Para fomentar una economía circular, UNASEM Ecuador y Ceres crearon la plataforma Simbiosis Industrial S, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para poder obtener su aprovechamiento en otras cadenas productivas. Las empresas interesadas en formar parte de este proceso de transformación pueden ingresar a la página web www.simbiosisindustrialse.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Los juegos suspendidos por la séptima fecha de la Liga Pro se retomarán este 17 de septiembre, con las mismas ternas de jueces que se designaron con anterioridad. Esto tras la reanudación del torneo con el partido entre Universidad Católica e Independiente del Valle, disputado la noche de lunes. Previo a esto, la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol declinó la huelga iniciada en días pasados. Ante esto, ningún juez sería sancionado, pese a su ausencia en 7 de los 8 encuentros de la séptima jornada de la segunda etapa, que debieron disputarse entre el 10 y el 12 de septiembre. Después del paro, no habrá sanciones para los árbitros y tampoco prohibición de actuar a nivel internacional, dijo Luis Muentes, presidente de la asociación, respecto de las consecuencias de la paralización de los jueces. La postura de los árbitros se debió a la falta de pago de sus haberes. En los últimos 4 meses, no habrían recibido el pago de parte de la Liga Pro, lo que generaría una deuda de $1 millón, en palabras de Muentes.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI. Siempre para ti.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo $7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Este jueves el Parlamento Europeo exigió que la Unión Europea sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos en las protestas de Cuba que empezaron el 11 de julio pasado. La resolución impulsada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo señala que las últimas acciones represivas de las autoridades cubanas contra ciudadanos se suman a las acciones persistentes y sistemáticas contra los presos de conciencia, defensores de los derechos humanos, disidentes, activistas de la oposición y la sociedad civil. Además, detalla que pese al acuerdo de diálogo, la situación democrática no ha mejorado. Un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas determina que el sistema de justicia de Venezuela carece de independencia y ha servido para perpetuar violaciones de los derechos humanos contra la oposición del presidente Nicolás Maduro. La misión encargada de informar sobre la situación del país latinoamericano considera que hay motivos razonables para creer que políticos venezolanos han influido en el poder judicial. Brasil se convirtió en el segundo país del mundo más afectado por el COVID-19, con más de 588,000 fallecidos. Al momento, ya han vacunado adolescentes y se está aplicando las terceras dosis contra el virus a la población. Este jueves, China sufrió un terremoto a poca profundidad en la provincia de Sichuan. 3 personas murieron, 3 heridos críticos y 85 leves.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
ámbito nacional, en Notimundo al Día, la concejala de Quito, Lucelena Coloma, calificó como impresentable la nueva denuncia por presunta corrupción en la entrega de permisos de operación de taxis. Coloma señaló que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y espera que se actúe con celeridad.
Estamos hablando de burda, presunta corrupción por una denuncia realizada ayer en la Comisión de Movilidad.
Así es.
Y recuerde usted que este sería el aparente segundo capítulo de un escándalo de esas magnitudes que ya vivió el municipio en la administración anterior, justamente por pedir dinero a cambio de otorgar permisos para que los taxis puedan operar. Y les dicen a los señores de la cooperativa que pretendía ser legalizado, que estaba en ese proceso, ¿por qué no nos hacen esta donación? Supongo que para armar los kits de solidaridad, es decir, negociar con la necesidad, negociar con la pobreza, negociar para además lucrar de eso como presuntamente ha ocurrido y denuncian. Me parece que es indigno de la ciudad de Quito, es indigno de los quiteños, pero hay quienes ven al municipio y llegan al municipio para hacer negocios. Lo que no puede pasar es que el sector de la movilidad siga siendo ese agujero negro en el que aparentemente se dan casos de corrupción, y con certeza muchos de esos, porque no podemos decir que son así hasta que la justicia no pruebe, sí son denuncias recurrentes.
Y en Notimundo al Día, el exministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, analizó la propuesta de ley de oportunidades laborales y afirmó que no puede ir de la mano con el Código de Trabajo porque sería inconstitucional. Sobre la jubilación patronal, Vacas dijo que es un beneficio que muchas veces genera inestabilidad en las empresas.
Aquí no existe, sobre todo, una puntualización clara. El ministro ha mencionado que esta es una nueva ley y que no va a reformar el código. Me parece que hay una contradicción legal. ¿Por qué? Porque en el tema de jubilación patronal que hablábamos anteriormente, en el tema de utilidades que estamos conversando en este momento, estos son temas que los prevé el Código de Trabajo actual. Y nosotros no podemos pretender que una nueva ley vaya a regular las nuevas relaciones laborales desde cuando esa ley esté en vigencia. ¿Por qué? Porque toda relación laboral en el país está normada por el Código del Trabajo. Entonces, cualquier cambio a eso tiene que reformar el Código de Trabajo actual, como es el tema de las utilidades, que actualmente establece que el 10% es entre todos los trabajadores por igual y el 5% por cargas. Para hacer eso, se tiene que reformar el Código de Trabajo actual. No va a ser posible que una ley diga, esta ley rige para los nuevos contratos de aquí en adelante. Eso va a ser inconstitucional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución que plantea que el Pleno Legislativo observe la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2021. ¿Cómo afecta la proforma presupuestaria a los fondos para la educación?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, UNE. ¿Cómo está, Isabel? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muy buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando en este importante medio de comunicación.
Isabel, esta resolución fue planteada y para justamente revisar el presupuesto, ¿no? Pero entiendo que fue presentada por la asambleísta Isabel Enríquez y también por usted que participó en la construcción. ¿Cuál sería el objetivo final de este proyecto?
Bueno, pues el proyecto que nosotros hemos presentado es justamente para que la Asamblea Nacional observe la proforma presupuestada, prorrogada, presentada por el Ejecutivo en cuanto al monto que tiene que ver con el presupuesto para educación, toda vez que la transitoria que está reflejada en las reformas a la ley que fueron ratificadas por la Corte Constitucional, dice muy claramente que el presupuesto prorrogado del 2021 será el mismo que se autorizó, se aprobó en el año 2020, es decir, 3,800,000. Sin embargo, el Ejecutivo envía con alrededor de 500 millones menos de dólares, y eso significa que no está cumpliendo con la normativa y con su palabra, que respetará lo que la Corte Constitucional sentencia, y la Corte Constitucional sentenció que se ratifica la plena vigencia de la Ley Orgánica de Educación. Por lo tanto, la Asamblea le corresponde observar y que se envíe el presupuesto completo para lo que es la terminación ya de este año fiscal.
Isabel, solo para que nos quede claro, ¿cuál es el presupuesto asignado para la educación y cuál es el que debería ser según los cálculos estipulados en el proyecto de resolución?
Ya, el presupuesto que envió el presidente es de 3,300,000, y el que está presupuestado según la ley, según la trigésima transitoria, es de 3,800,000. Entonces hay una diferencia de 500 millones de dólares que tendría que el Ejecutivo rever, toda vez que la Asamblea Nacional observará este punto justamente de el incumplimiento a la normativa, una normativa que fue recientemente ratificada por la Corte.
¿Y cómo sería el procedimiento? ¿La proforma presupuestaria, después de que se la revise, sería devuelta al Ejecutivo o sería cambiada directamente en la Asamblea, por la Asamblea?
No, tienen que hacer la observación al presidente para que se lo cambie y pues se pueda aprobar. La Asamblea tiene que aprobar el presupuesto, pero obviamente que hay que hacer las observaciones para que el Ejecutivo pueda pues enmendar y nuevamente la Asamblea pueda aprobar este presupuesto prorrogado que sería para terminar este año fiscal 2021. Luego de eso, la construcción del presupuesto para el 2022 y el presupuesto cuatrienal, en donde ya debe constar pues el acercamiento ya del incremento a este presupuesto para poder cumplir lo que dice la Constitución hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto.
Isabel, ¿qué sectores sociales están apoyando esta propuesta?
Bueno, pues de la propuesta están aprobando la comunidad educativa, que es la clase obrera, que son los pequeños comerciantes, es decir, pues dentro del Frente Unitario de Trabajadores, también el Frente Popular, la CONAIE, los estudiantes, la FEGUE, asociaciones de padres de familia, que ven que la educación sigue afectada y que no ha habido cambios y que para este inicio del año lectivo de la sierra, pues seguimos en las mismas condiciones que estábamos antes. No ha habido ningún cambio y al contrario, el hecho de que buscar un padrino, una madrina, significa ponerles a los maestros, ponerles a los padres de familia a ir a golpear puertas. Lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley, nosotros decimos, y en caso de las empresas, el presidente de la República, en lugar de nombrarles padrinos o madrinas de las instituciones educativas, lo que tendría que hacer es cobrar los impuestos que están evadiendo y eludiendo, que son alrededor de 7,700,000,000 de dólares, y con eso inclusive pues el presupuesto sería equilibrado con este dinero. Entonces, eso es lo que está afectando y por eso los padres de familia, la comunidad educativa, está apoyando que pues desde la Asamblea Nacional se haga esta observación y desde el Ejecutivo cumpla con el mandato de la ley.
¿Qué otros recortes al presupuesto de la educación contempla la actual proforma enviada por el Ejecutivo?
Bueno, pues en cuanto a educación general, estamos hablando de este recorte de los 500 millones y también se habla en la transitoria que se tiene que devolver los 900 millones de dólares que se recortó en el 2020. Estamos hablando de 1,400 millones a la educación regular, pero también hay el recorte del presupuesto a la ley superior de más de 100 millones de dólares, y que también recordemos que el periodo anterior también se les recortó. Es decir, aquí el sector de la educación de los niños, de los jóvenes, que estamos realmente en una crisis catastrófica. La educación, no hay inversión, y nosotros pues desde nuestras las organizaciones del día de ayer justamente hemos salido a las plazas y a las calles para exigir presupuesto para la educación, un nuevo código de trabajo integral para todos, que se dé seguridad jurídica a los trabajadores, un precio justo para los agricultores, toda vez que todo tiene que ver con la educación, porque si un padre de familia deja de trabajar, no tiene para dar de comer a sus hijos, la desnutrición, vemos las cifras que han aumentado, y eso pues complica la situación del aprendizaje de nuestros niños. Por eso pues nosotros exigimos que, sin embargo, también se dé una mirada a los sectores populares, uh-huh, que ese diálogo, que su encuentro sea con los sectores populares. Pedimos, Isabel, el diálogo con el presidente de la República, insistimos en ese diálogo, pues caso contrario las movilizaciones seguirán continuando.
Isabel, sin embargo, el presidente Guillermo Lasso ha asegurado que se le ha dado prioridad en el presupuesto a la educación pública. Es lo que ha mantenido el presidente.
Pues vemos que en la realidad no es así, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y estamos demostrando que no está cumpliendo. Tiene que cumplir lo que estrictamente dice la ley. Las normativas no es para interpretarlas, sino son mandatorias. Y el presidente de la República ha enviado un presupuesto inferior a lo que establece esta normativa, que fue prácticamente ratificada por la Corte. Esto es un mandato, y por lo tanto nosotros sí exigimos esa verdadera decisión política a este sector, y esto va justamente por el presupuesto, porque si no hay presupuesto, por más ideas, por más planificaciones bonitas que se haga desde lo macro, lo meso, lo micro, no se va a ser efectivo, toda vez que no hay dinero, necesitamos inversión.
¿Está incumpliendo el Ejecutivo con sentencias constitucionales?
Por supuesto que está incumpliendo, porque la Corte Constitucional ratificó la plena vigencia de la ley, le declaró 100% constitucional, y la 30ª transitoria dice claramente que debe reformarse el presupuesto prorrogado, y que debe estar en la misma cantidad de la que se aprobó en un inicio, es decir, al inicio de en el 2020. Y entonces envía un presupuesto con 500 millones menos. Desde la Unión Nacional de Trabajadores, desde la Unión Nacional de Educadores, conjuntamente con la comunidad educativa, nosotros pues seguiremos haciendo los trámites administrativos y judiciales, porque la ley dice claramente que el funcionario que incumpla esta transitoria será pues objeto de destitución. Y entonces ahí habla claramente, la transitoria es muy clara, no da lugar ni siquiera a una mala interpretación. Por lo tanto, nosotros le pedimos al Ejecutivo que se ciña al mandato de la ley y que cumpla con lo que es la educación.
En conclusión, Isabel, entonces los recursos recortados debían ser restituidos en su totalidad en este corte presupuestario.
Por supuesto que en esta reforma presupuestaria prorrogada del año 2021 debía ya constar incluso lo que se recortó el año anterior, y al contrario, lejos de restituir los 900 millones, al contrario, nos reducen 500 millones más. Y es por eso, claro, que no hay dinero para infraestructura, no hay dinero para mantenimiento, eso es lo que nos dicen. Pero nuestra preocupación y la preocupación del pueblo es que no hay dinero para nosotros, pero para la corrupción, ¿cómo es que cada día hay escándalos de corrupción? Entonces nosotros sí le pedimos al presidente revea esta situación. La educación tiene que ver con los ingresos permanentes, y resulta que el SRI, su directora, anuncia que ha habido un aumento de la recaudación en el impuesto al valor agregado, en el impuesto, uh-huh, a la renta, ha habido un aumento del 8%, y si hablamos de ingresos permanentes, ¿qué está pasando con el impuesto por las salidas de divisas? ¿Qué está pasando con el impuesto a las herencias? El presidente, hay el proyecto de eliminar, entonces hay un doble rasero. O sea, por un lado, Isabel, beneficia a un grupo de élite, porque el impuesto a la salida de divisas no es de que los sectores populares.
Isabel, por favor, brevemente, Isabel, me gustaría que me explique cuáles serían, de aprobarse la actual proforma presupuestaria, ¿cuáles serían las afectaciones más evidentes en este momento?
Bueno, pues la afectación directa en este momento a educación es el mantenimiento, la infraestructura. La infraestructura no está para el regreso a las clases presenciales. También está siendo afectado el que no están cumpliendo con el regreso de los profesores que fueron despedidos en plena pandemia. Es decir, no hay profesores para que cubran los grupos. No podemos tener grupos de 40, de 50 estudiantes, y entonces ahí pues nos faltaría esos profesores. No hay dinero para contratar el profesional especializado para el Departamento de Consejería Estudiantil, para que haya una verdadera inclusión que tanto necesitamos en este momento. Hay Muchas un gracias, cambio. Isabel. En el sistema educativo y ese es el plan de nivelación, el plan de reinserción escolar, no puede aterrizar justamente por falta de dinero y por falta de la inversión en educación.
Le agradecemos muchísimo, Isabel, por habernos acompañado y por la explicación respecto a esta nueva propuesta. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Una buena tarde. Agradecemos a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Y aquí nos despedimos también. Una buena tarde para todos y quédese en sintonía de FM Mundo.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Una SEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.